Política. Está con nosotros el diputado provincial y presidente del Partido Justicialista de Misiones, el señor Pereira Píger. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Gustavo, y a toda la audiencia del medio de comunicación, también página digital conocida. A través de esta página digital, en algún momento surgió el nombre de Felipe Solá.
Exacto.
Pero hay que contar, surgió porque estábamos pensando y en una entrevista surgió el nombre, que yo lo nombré. Teníamos una relación y vinculación igual que con todos los miembros del Consejo, pero él no es del Consejo Político, sino la Mesa de Acción Política también. Y bueno, empezamos a vincularnos y surgió la visita a la provincia. Entonces, reitero el agradecimiento doble, la invitación, feliz domingo a toda la familias misioneras que están escuchando y las no misioneras, como te digo, el medio de comunicación es más amplio.
Sí.
Y agradecido por la invitación.
Desde Oberá han venido, ¿no?
Vinimos desde Oberá, nos levantamos muy temprano.
¿Qué tal está la ruta? ¿Está lindo o no?
Está bastante buena. Hay que decir que también hay que reconocer que la obra que se está haciendo de Santa Ana para acá, sobre Ruta 12, estamos hablando el autovía, también ayuda a la fluidez del tránsito.
Claro.
Estaba colapsado hace un tiempo atrás. Esa parte de la ruta y hoy es bueno que eso se siga, ¿no?
Y que es la única obra que se está haciendo además de nivel nacional, así que...
Sí, las perspectivas, si vos me decís 2019, con un presupuesto cero en gasto público, es complicada,
sí,
porque la recesión va a ser mucho mayor de la que existe. El efecto multiplicador de la obra pública, emisiones y todo el NEA fundamental, sobre todo en las viviendas, en el acceso a la vivienda, y podemos hablar de muchas cosas, pero el acceso a la vivienda es fundamental en la obra pública misionera, porque nuestros sueldos o nuestros ingresos promedios no alcanzan para la banca privada, estamos hablando algún crédito hipotecario. Entonces, estuvimos participando también en este año cuando se reunieron todas las pymes constructoras, que son todas las emisiones, no hay una gran constructora en Misiones de esas características, y bueno, pusieron de relieve que lo que se viene es complicado, ¿no?
Exacto. Usted está cerca de un grupo que ha ganado ahora para presidir la CELO de Oberá, ¿cierto? Usted fue presidente de la CELO en su momento.
Claro, yo fundé, si se quiere decir, un espacio distinto al que había sido muchos años, había estado en la cooperativa eléctrica limitada Oberá. Veníamos desde la protesta social porque en Oberá faltaba una semana agua potable, me acuerdo en,
sí,
en esta fecha, ¿no? Y de la protesta pasamos a hacer propuesta. La primera elección en el 2013 perdimos, pero ya sacamos un 30%. En el 2014 ganamos, ingresamos los primeros 3 consejeros, 4 porque había una cuestión de una persona que había fallecido por un término menor, y bueno, empezamos a formar una historia distinta, y tuve la oportunidad de conducir a ese grupo, y bueno, ese grupo fue avanzando, y el último año, el año pasado, antes de ser diputado, fui presidente de la cooperativa. Desgraciadamente, cuando me fui, hubo un quiebre, un grupo se comprometió más con Cambiemos y de esa forma sin articular la cuestión social y los que venían criticando la política, y bueno, hicieron política y no pretendieron que el actual presidente ni el vicepresidente sean el comité ejecutivo. Este año, reitero, mis amigos y compañeros, tanto Pedro Anderson, Obdulio Lima, Coqui Duarte, que es mi amigo, son autoridad hoy de la cooperativa con un gran contenido y conciencia social que es muy importante. El lugar donde ellos están es un lugar fundamental porque atiende los servicios públicos de 9 municipios.
Luz, agua y qué más.
Ahí tiene. Luz, agua, telefonía, gas, sepelio. Es más importante muchas veces en los municipios la atención de estos servicios, como el caso de Oberá, que los que atiende la propia municipalidad, porque son esenciales, hacen al derecho humano a la vida.
Exacto.
Hoy tener energía es fundamental, tener agua potable de buena calidad es fundamental. También el acceso a telefonía, internet, o a un buen servicio de sepelio, o al acceso al gas. Hoy podés conseguir garrafas de gas a un precio ahora gas, uh-huh, en la Celo. En cambio, en muchos comercios, bueno, siempre hay la parte comercial, sí, y, bueno, algún una ventaja del comerciante.
Exacto,
¿no?
Exacto. ¿Y cómo está hoy la distribución de agua en Oberá, desde, bueno, la cooperativa? Sé que se hicieron trabajos con la provincia.
Sí, me acordaba justamente en el 2014, nosotros asumimos 2015, comienzo de 2015, y en fechas pasadas, o sea, estamos hablando días pasados, se habían cumplido 4 años, y bueno, realmente fue importantísimo poner en funciones el acueducto El Bonito. Uh-huh. Lo hicimos agradecidos a la cooperativa, al EPRAC, lo pusimos en marcha sin haber probado mucho, pero con la idea que Oberá, en esta época, hacía mucho calor y faltaba agua, y empezamos a tener una buena calidad de distribución. Hoy, lástima el año pasado, pero si no, ya se venían haciendo obras junto con la municipalidad, este trabajo en sinergia, en conjunto con la municipalidad, extendiendo cañería de agua, llegando a lugares que no tenía acceso el agua potable, uh-huh, o sea, ciudadanos, socios hoy, que no tenían acceso al agua potable. Y esa es la impronta que tenemos, hacer obras pequeñas, medianas, más no podemos con, uh-huh, la cooperativa, pero sí pedir al gobierno provincial, pedir porque me cabe a mí como legislador provincial, a ellos le cabe la autonomía e independencia de manejar la cooperativa, claro, pero a mí bregar para que toda la población de Oberá tenga el acceso al agua potable. Y ese es un desafío que tenemos que trabajar junto con la provincia. Yo soy legislador provincial, pero también con la nación en lo que pueden. Difícil, porque hoy está recortado todo.
Sí.
Y creo que no, la provincia, no es que creo, estoy convencido que no, porque en 23 sesiones de la propia legislatura, como dijiste, votamos normativas que hacen al acceso a la salud. Uh-huh. Por eso no estamos tan alejados de la política de la salud. Dijiste, bueno, claro, vamos a hablar primero de salud, primero política, después de la salud, de inclusión social, de educación, de economía regional, todas buscando la inclusión y dignidad de los ciudadanos. Por eso digo, la política está muy ligada. También articulamos y vamos a seguir articulando lo que son las cuencas, lo que es el agua potable, lo que es la energía. Yo presenté un proyecto que es necesario e indispensable el financiamiento. Uh-huh. Estamos hablando de la línea 132 de San Isidro a Leno Oberá, porque hoy por hoy, con lo que consume Oberá, está colapsado el sistema. 40 años tiene la línea Roca, que alimenta, y bueno, tenemos que bregar por ese acceso a la dignidad del misionero.
¿Tiene muchos cortes de energía también Oberá o no?
Por ahora lo están llevando, pero sí colapsa por el consumo. Uh-huh. El consumo no es solo Oberá, son los 9 municipios,
claro,
y municipios como el caso de Panambí, que se hizo la subestación y hoy tienen una buena calidad de tensión eléctrica, de golpe surgió un polo importante, Maderil, donde hay gran cantidad de aserraderos importantes, medianos, grandes, algunos también pequeños, que bueno, trabajan y consumen. El consumo aumentó mucho y en los 9 municipios, uh-huh, y en Oberá también, porque creció en manera expansiva. Hoy Oberá es una ciudad, la segunda ciudad de la provincia, pero también es trascendente, pese a lo que viene contramano de la nación. Los gringos son laburantes. Uh-huh. Y a Felipe Solá, para contarte, les fuimos a mostrar cómo es pujante y el gringo quiere trabajar. Fuimos a visitar a Julio y Jorge Lori, que tienen un taller, una metal mecánica, donde fabrican máquinas cosechadoras de té. Uh-huh. De yerba también, pero recién están iniciando, eso me dice que va a tardar 15 años, y que esas máquinas cosechadoras de té están exportando a Centroamérica y tienen posibilidad de exportar. Ya hicieron una pequeña exportación a Kenia. O sea, tenemos gente muy laburante, capacitada, que falta la sinergia del Estado Nacional, de créditos, de ayudar a este empresario y laburante que dé más trabajo también a otros trabajadores y poder con eso exportar. Pero si no ven las pymes como generadoras de empleo y le meten una tasa de interés, si querés sacar un crédito para crecer un poquito, un 80, 90 o 100% anual, es imposible que se genere el trabajo y el movimiento necesario para la recuperación del interés argentino. Esas son las cuestiones de contramano. Pero en Misiones tenemos gran cantidad de empresarios nacionales que pretenden generar trabajo, generar, exportar o dentro del mercado interno. No, no nos olvidemos, el mercado interno argentino consume casi el 80%, 90% de la producción. El resto se exporta a los mercados agroexportadores, pero en general se consume mucho en Argentina y es importante también asumir que el consumo es importante. Hoy faltan insumos hasta en los supermercados de la falta de la cadena de comercialización. Por eso, el gringo misionero, mestizo, yo digo porque somos, decía el Papa Francisco, Oberá no es un crisol de raza, porque no existe la raza. Eso sería ir en contra en un racismo. Oberá es la capital nacional del mesticismo y nosotros en Misiones somos Misiones es una provincia mestiza porque hubo mucha inmigración gringa, pero también estaban los originarios y se mezclaron. Entonces tiene mucha pujanza, mucha fuerza, que hay que dar las condiciones necesarias y ayudar para que esto se transforme en algo productivo, ¿no?
Estamos hablando con Rafael Pereira Píger, que es diputado provincial y además es presidente del Partido Justicialista en la provincia de Misiones. ¿Usted ve, Pereira Píger, que esta sinergia con el Estado Nacional, que este apoyo a los empresarios locales, se puede dar con este espacio que está gobernando la Nación o es necesario un cambio? Hace pocos días entrevistábamos al ministro de Industria de la provincia, Luis Lichowski, y nos comentaba que ya la provincia tenía todo acordado para que se instale aquí en el parque industrial, así como se instaló la fábrica de luminarias LED y también la fábrica de acumuladores de energía y de motos eléctricas. Tenía todo acordado con una fábrica de producción de paneles solares. Ya estaban para venir. Cuando estaban por firmar todo, el gobierno nacional abre la importación de los paneles solares. Aranceles cero. Por supuesto ya no es más atractivo venir a la provincia de Misiones a fabricarlos si van a entrar de China a 2 pesos con 50. ¿Cree que se puede llegar a dar algún cambio de política industrial con este gobierno o es necesario pensar ya directamente en otro espacio político que gobierne?
Yo creo que esta gente va contramano de todo. Lo que te dijo Lichowski es uno de los temas que va contramano. La importación desmedida, la apertura de los mercados, afectó. Hay que hablar solo con los sectores maderiles para darte cuenta de lo que están sufriendo.
Bueno, DAS, que se echó a 175 personas producto de eso también.
Estamos hablando todo a contramano. Aquellos 200 personas, no sé, del Dorado, fabricando zapatillas, todo a contramano. Entonces, la realidad es difícil de creer que esta gente pueda cambiar, porque si no tuvo sensibilidad social, pero no solo social, empresarial, del industrial, de la producción nacional. Nosotros no es que solo pensamos en el sector laboral cuando hablamos del empleado, nosotros pensamos en el empresario. Es necesario la conjugación del empresario para que se genere trabajo. Y las condiciones solo van a contramano. A quien sí le favorecen concretamente son a sectores concentrados la riqueza, a la timba financiera, para decirlo en términos sencillos, compran dólares, bonos, si eso hicieron gran parte de los recursos que generamos de deuda, generamos, el gobierno generó, no nosotros, y tienen que ser responsables el gobierno, incluso responsabilidades penales, hasta en el blanqueo de situaciones de sus propias familias, que no está incluida en la ley y que tiene hecha la denuncia a Felipe Solá. También fueron de contramano en los sectores justamente de tarifas, más sensible a la producción. Eso sí, los sectores de Camesa y toda la parte eléctrica, las acciones subieron un 1.500%. Esa gente sí se enriqueció en esta época. todo el sector, estamos hablando de energía eléctrica, el sector de gas, no es las tarifas en dólares, el combustible. Esos sí fueron privilegiados y siguen siendo, son los amigos del gobierno. En cambio, el laburante común, y ahí incluyo al empresario, pequeño, mediano, hasta el gran empresario, que está en la producción, hasta automotriz, uh-huh. Bueno, no tiene futuro. Está viendo que no hay esperanza. El problema más grande que está ocurriendo en Argentina es la falta de esperanza, o lo que llamamos nosotros la desesperanza. Prácticamente hoy te dicen, bueno, si no triunfás en tu país o podés sostenerte más o menos siendo profesional, teniendo tu pequeña empresa, comercio, es porque vos fracasaste. No es porque la política económica nacional fracasó, no, uh-huh. Es tu fracaso individual. Y en eso nosotros como justicialistas decimos, esto es mentira. Estamos fracasando todos porque la política económica, la política que está llevando el gobierno nacional hace que fracasemos el 90%. El que está triunfando es menos del 10, será el 3, el 5, puede ser un 8% de los argentinos, pero gracias a esa cuestión de amiguismo con Macri que le benefició en los peajes, en el combustible, en el sector eléctrico, en el sector gasífero y, por supuesto, todo el establishment que compone los medios de comunicación, uh-huh. Y también las agroexportadoras, ¿no es cierto? Que van a decir, aunque me sostienen un poco las retenciones, nosotros estamos en este establishment que siempre fue, claro. Más todo el grupo que yo te digo. El fracaso, si vos me estás escuchando, no es tuyo, sino es colectivo. No supimos visualizar lo que venía con este gobierno. Y tenemos que todos los argentinos juramentarnos que nunca más va a ocurrir esto en Argentina, de tener un gobierno que esté en contra del pueblo, en contra de la esencia de nuestras costumbres, de nuestro humanismo y cristianismo, que viene del peronismo, sí, pero también tiene cierta parte el radicalismo en esta cuestión. Y por eso yo, cuando en alguna sesión dije, este radicalismo que está siendo cómplice del PRO, este radicalismo está contrario a sus fundamentos, a su esencia, porque está apoyando un gobierno neoliberal, y ni siquiera es neoliberal. Es más, entiendo que hemos perdido la soberanía e independencia al tener un representante del Fondo Monetario Internacional que fije la política. Por eso lo llamo un gobierno neocolonial. Y tenemos que nosotros, los peronistas, igual que todos aquellos dirigentes que se den de dirigentes nacionales, provinciales, conformar esta unidad. Conformar en serio la unidad. ¿Y cómo se conforma
la
unidad?
Eso es lo que está buscando Felipe Solá, que vino hace pocos días.
Y está laburando por todos lados, igual que muchos otros. Unidad es igual a honorabilidad. Si vos sos honorable en esta unidad, tenés que tener humildad. Y la humildad hace a que si pretendas la cuestión colectiva antes de la individual. O sea, si tenés que bajarte de una precandidatura, candidatura, en pos de la unidad, eso hace a la honorabilidad. Y eso es lo que tenemos que bregar. Si nos dividimos los argentinos, si nos excluimos unos a otros, el fin, desgraciadamente, va a ser 4 años más de padecimiento.
¿Cree posible esa unidad? Le pregunto, Rafael Pereira Piguer, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los gobernadores, cada vez se está agrandando más ese espacio, uh-huh. Están en lo que es alternativa federal, o PJ alternativo, o alternativa simplemente, que es una tercera vía al macrismo y al kirchnerismo. ¿Cree que es posible eso, que se dé? Estuvo también, antes de venir Felipe, estuvo un día antes Sergio Massa. Uh-huh. Y Massa no va por el lado de la unidad, va más bien por el lado de dejemos de lado al kirchnerismo, vamos nosotros solos. ¿Esa situación de división termina beneficiando a quién?
Y yo creo que a Macri únicamente. O sea, yo creo que el que no va por la unidad está haciendo un caldo cultivo para que gane Macri, para que se divida la sociedad. Hoy tenemos que ser unidos, no después de las PASO. Si agrietamos lo mismo que agrietó Massa, justamente fue responsable. Massa dio sus votos a Mauricio Macri. Uh-huh. Entonces, de vuelta, no cometer los errores. Yo creo que hay cuestiones de errores que uno lo comete. Hay cuestiones de errores que uno comete. Pero cuando son de segunda o tercera vez, ya no sé si son errores. Esa es mi duda. Entonces, no volvamos a lo mismo de que ocurrió en el 2015. Los que estamos del otro lado de la Casa Rosada, estamos hablando de Mauricio Macri, no hablar mal entre nosotros. No hablar mal si tenemos diferencias. Creo que nos debemos una charla. Creo que Sergio se dé una charla con quien tiene diferencia y tiene que construir en conjunto. Eso se llama honorabilidad. No tratemos de excluir a nadie. Hablemos primero antes de excluir. Hablemos primero el tiempo suficiente y no excluyamos. Los gobernadores creo que no están en esa exclusión. Yo creo que Mansur se reúne con Gioja, se reúne con Felipe. Lo vimos en la provincia también, el gobernador como el presidente de la Cámara, uh-huh, afectivos, porque saben que es un compañero dos veces, primero vicegobernador, después gobernador de la provincia de Buenos Aires, con un alto contenido intelectual, un alto contenido político. Claramente tiene las bases necesarias para la reconstrucción argentina. Él habla de lo mismo que pensamos nosotros, de que en Argentina debe haber un pacto nacional. Asumido tiene que haber un pacto nacional, un pacto de precios, un pacto salarial con los sindicatos, una redición de lo que hizo Perón a su vuelta al exilio. Uh-huh. Tratar de que todos los argentinos tengamos principios fundamentales y una prioridad que la dijo acá y dijo en muchos otros lugares, defender el trabajo argentino, el trabajador y el trabajo argentino. Esa va a ser la única prioridad, porque prioridad vos no puedes tener mil, puedes tener una, y esa una tiene que ser tu fundamento y no tiene que dictarse ninguna disposición, resolución o legislación en contra del trabajo y trabajador argentino. Mirá lo importante, la prioridad de Felipe Solá en esa concepción. Por eso, la unidad, yo creo que el que no quiere la unidad está jugando con egoísmo y no con honorabilidad que hace falta a todos los argentinos.
Aquí en la provincia de Misiones, el año que viene, el PJ, usted es presidente del PJ, pero está dentro del esquema de diputados provinciales de la Renovación.
Frente Renovador, sí.
El año que viene, ¿cree que van a seguir trabajando en conjunto? Digo, ya en pensando en los comicios, uh-huh, digo, ¿no?
Yo entiendo, a nivel provincial están dadas todas las condiciones, lo decidirá la máxima autoridad partidaria, que es el Congreso del PJ Provincial, pero todas las condiciones de seguir trabajando en conjunto. Uh-huh. Se tiene, como hablo de la unidad nacional, también hablo de la unidad del Frente Renovador. Nosotros somos un partido autónomo e independiente. E incluso si hay alguna diferencia, la tratamos con la Renovación, con el conductor de la Renovación, y vamos viendo cuál es, él mismo va viendo nuestro punto de vista, porque en esto tenemos que conjugar una, uh-huh, política. Pero si en 23 sesiones, en todas las sesiones, se votaron leyes de inclusión social, de salud, mejorando la calidad de salud de ciertos sectores, excluido o no incluido, como lo llama Rovira, si votamos leyes de economía regional, con todo lo que implica la agricultura familiar, el agro, si votamos leyes de la economía general de la provincia, de la educación, dando un 34% a la provincia, una de las que más pone acento en la educación del misionero y misionera, pero esa educación ligada también a la parte funcional. No es solo educación intelectual, que nos hace falta mucho, pero sí que sepas salir laburando, como fue la EFA. Uh-huh. La ley de EFA es fundamental para la provincia, para arraigar a nuestros misioneros y misioneras jóvenes en su lugar natal. Y eso en conjunto con la UNAM. Te digo, lo de la EFA, un ejemplo. En la UNAM, que el otro día voy a la Facultad de Ciencias Forestales, donde sale ahora la rectora, que los albergues estén programados a todos los chicos que salen de las EFA y quieren estudiar ingeniería forestal, es muy bueno. Se está trabajando en una provincia con contenido y esperanza futura, incluso y poniendo acento en la educación, que es lo que nos va a salvar. La escuela robótica, muchos ejemplos. Por eso nosotros pensamos en esa unidad de Concepción, que reitero, tiene del humanismo y el cristianismo el 90%, y creemos que esto se da en la coyuntura del Frente Renovador. ¿Tenemos diferencias? Sí la tenemos, y en esas diferencias vamos a ir corrigiendo, pero necesitamos ganar y no hacer el caldo cultivo uh-huh. justamente al otro sector que es Cambiemos, ¿no?
La última que le hago, ¿sigue abierta la amnistía que había hecho el PJ a todos los que quieran regresar?
Sí, eso está absolutamente abierto. Se están dando casos, otros hay cierto recelo y cuestiones. La casa peronista, para decirla, la casa peronista es de todos. Yo soy una persona que viene por un tiempo determinado a organizar como conducción, pero quiero darme un abrazo con todos los compañeros y compañeras en esto, porque el trabajo individual es muy difícil. Si lo hacemos en forma colectiva, reconociéndonos mutuamente las virtudes y también los defectos que tenemos, los defectos, los errores, las improntas por ahí, por un lado, otro, y bueno, también hay que pedir disculpa para seguir construyendo, pero sí reconociendo al compañero y compañera. Por eso hay muchos compañeros que están volviendo. Este no es un desafío de solo una persona que puede estar como conductor, sino de un movimiento que está sufriendo en su columna vertebral, que es el pueblo trabajador.
Gracias por su visita a la radio. Seguramente que el año que viene, ya cuando sepamos fechas de elecciones y demás, esté un poco más avanzada toda la cuestión electoral, lo volveremos a tener acá en la radio. Bueno,
muchas gracias a ustedes. Quiero desear a todas las familias misioneras una bendecida.